Curiosamente, hoy tenemos una persona de 20 y pico de años, una de 30 y pico, una de 40 y pico y una de 50 y pico de años aquí.
¿Quién es ese?
¿Tú?
Yo no.
50, 40, 30 y Sergio con 20. Estas son cuatro décadas de cultura popular aquí que le vamos a traer en este nuevo episodio de Hablando Popas de GW5, el estudio más alto en San Juan de Puerto Rico.
Que vaya, ese siempre fue la idea de Hablando Pop. Que fuéramos, sí, que no fuéramos generación diferente.
¿Te molestó que dijera tiene 40?
No, eso todo el mundo lo sabe.
Not bad, not bad.
Estoy picando para los 50, muchachos.
La generación casi piso a Gaby.
Redondeó para abajo.
Man que está aquí es Fernando de Cultura Geek.
¿Qué es la que hay?
PR, donde te buscan en las redes sociales. ¿Qué es lo que tú haces para empezar?
Yo, hablar mierda de todo lo que sea cómics, películas, series, animación, juegos de video, todo eso.
¿Y qué es Crossovers de Cultura Geek con Comic Masters?
Crossover es nuestro nuevo podcast. Vamos ya tenemos como 15, 16 episodios ya.
Sí.
Nos juntamos con los muchachos de Comic Masters, que son Juan Lape y Ángel Fuentes, que ellos son creadores de cómics. Ellos publican sus propios cómics aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y nos juntamos para hablar de cómics toda la semana. Tenemos un podcast que sale todos los martes a las 7 de la noche. Hablamos de todos los cómics que están saliendo. Le damos nuestro review de los cómics nuevos que han salido. Y otro tipo de sección. Hemos hecho entrevistas con creadores de cómics que están escribiendo cómics para Image Comics o para Marvel, para DC.
Sí.
Y hemos tenido, ¿verdad?
Letterers.
Letristas, coloristas, artistas. Y ellos son también artistas de cómics. Me aproveché de que ellos tienen un pie adentro de la industria para entonces tener la oportunidad de
grabar con personas. Grabaste con un argentino y todo.
Sí, sí, sí.
Dibujante, ¿verdad? Sí. Y Cultura Geek Live los jueves. Yo lo escucho los viernes.
Y los jueves estamos. Después que nos escuches también.
Sí, los viernes.
Todos los jueves tenemos Cultura Geek Live a las 8:30 de la noche. Esto es en vivo y hablamos de todos los temas de la semana, todas las noticias de superhéroes, de películas, de todo lo que salga.
¿Cuánto tú estás haciendo el live?
El live va, estamos ya llegando, picando para el episodio número 200. Eso llevo como desde. Yo empecé antes de la pandemia, pasa que me quité un tiempo y después lo retomé y de ahí no he parado. Pero estamos en el episodio 190 y pico ahora mismo.
¿Y antes hacían los dos? ¿Hacías uno grabado y live o siempre fue?
No, siempre estaba Cultura y Live los jueves. Y lo otro que hacía era, cuando tenía más tiempo, pues hacía muchos reviews de películas, videos yo cortos en casa.
Es que la libertad del live es salir, te acabó.
Y se quedó ahí, se grabó.
No que editar,
esta pendeja de que uno se pone piqui, lo mejor, ¿sabes?
¿Y el Instagram?
Cultura IPR en todas las redes.
En todos lados.
Ahora nos toca a nosotros.
No, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Vamos en camino de nuestra nueva meta, que son los 12.500. Vamos ahora mismo por 10.600 y pico de suscriptores. Gracias a todo el que se conecta aquí. Tenemos un montón de contenido nuevo aquí en el canal de GW5 Network. Si te gusta Hablando Pop, nosotros comenzamos el canal de Hablando 24 Frente hasta el episodio 150 y pico. Y después saltamos para acá, pero puedes verlos todos. Aquí está el playlist, está ahí, puedes ver todos esos originales. Ahora sí, que quería que no se me olvidara decir esas pendejadas.
Era eso, Patreon. Pero me interrumpiste.
Sí, lo sé, por eso pues, me di cuenta que ibas para allá y te interrumpí.
Sí. ¿Algo más?
No.
El Patreon del Patreon. Popa es de 3 tucos. Puedes combinarlo con otros Patreon y vas a quedar enviciado. Te vas a poner como loquita. Cuando nos escuches todas las semanas constantemente hablándote de la cultura, no realmente no de la cultura popular ahí, pero a veces sí y a veces no. También tenemos Instagram, yo tengo Instagram, Slide One Reviews, dame un follow ahí y yo hago intelecto. Si quieres capear eso, también está escondido en el YouTube.
¿Cómo
va? Y este estudio tiene, nadie ve mis videos ya, este estudio tiene número de teléfono que es el 787-225-9530 info@gw5.com. Esos son los números 221, no 225. 221-9530 info@gw5.com.
Sí,
mira, yo trabajé en un campo de golf como por unos cuantos años, aprecié el deporte.
¿Verdad que tú trabajaste en el parque?
¿En qué parque?
En el de la ciencia.
Yo trabajé en el parque de la ciencia hasta que...
¿Lo abrí ahora?
Huracán María lo cerró. Lo compraron...
Bueno, está los de Toro Verde.
Toro Verde. Esa compañía no es de aquí, by the way. Y está quedándose con todo lo del gobierno. Échenle el ojo. No lo dije yo, pero yo conozco cómo trabaja el gobierno. Mano, trabajé en el campo de golf. Nunca vi Happy Gilmore, pero se le da noticia de que Bad Bunny va a salir en la segunda parte de Happy Gilmore porque va a estar disponible en Netflix. ¿Ustedes vieron esa película?
Happy Gilmore, sí. Eso es un clásico.
Yo creo que eso es el top de Adam Sandler porque el
logo, y es de la primera.
El logo de él es alguien dando un pedazo de golf.
Sí, la de la segunda película.
El que sale en la entre esto es el papá.
La compañía de se llama Happy Madison.
Exacto.
Y la primera película fue Billy Madison y después Happy Gilmore.
Esa es la mezcla de
eso hace,
su casa productora es la mezcla.
Eso hace totalmente sentido. No sabía eso.
Acuérdate que, a diferencia de todos los hablando popo, y tiene una persona que
pues,
sabe de todo lo que nosotros aquí balbuceamos.
Pues qué bueno. Me lo
invento. Bueno, yo creo que Fernan dejó de vernos, pues dice, estos cabrones disparateando.
te brindaba un malestar. Pues, mano, esto es de Netflix, o no es como que Bad Bunny va para el cine, qué sé yo, pero...
¿No estaba en el cine ya?
Sí, pero... No, Bad Bunny fue el único que anunciaron más actores. Él salió en el paquete de actores.
Ah, sí, pero el paquete es el de aquí.
De actores anunciados aquí. Y yo dije, coño, la puede para el tipo que eso... todos ahí son personajes, ¿verdad? En esa película. ¿No te recuerdas? Que yo no la vi.
¿Cómo que todos son personajes?
Que no es una película seria.
No.
Él va a ser un estereotipo de un golfista.
Sí. Algo así va a ser.
Y le puede quedar el cool. Y Adam Sandler no le exige a los actores.
Papi, pero es que...
El rey, a menos que sea la de baloncesto. Esta estaba buena.
Aquí venía el disco rayado. Netflix ahora es el lugar donde la gente hace lo que no podía hacer en cine ya.
Exacto.
¿Sabes? A este ya no le iban a comprar todas las películas que ha hecho en Netflix.
Ahí va a salir todo. Tiene un contrato cabrón con Netflix.
Sí, va a seguir. Es de los pocos productores que no le cancelan los contratos. Porque hace poco Netflix jaló.
La gente le ve las películas.
Jaló
cabillo. Sus películas cuando salen llegan al.
La Bobby Brown fue una que dije, no, mija, hasta aquí llegaste.
Esa le cortó el dueño. ¿La de qué? Es que no quiere invertir en películas que no están probadas. Y la nena esa es Stranger Things nada más.
Pero
es que
Millie Bobby Brown.
Pero es que ella tiene su público.
Pero ella tiene otro, creo que anunciaron un proyecto para Netflix.
Sí.
Puede ser lo que puede
y
ser.
Y tiene,
lo que
yo creo que en Amazon otro lado ya, cuadraron. Ya van a... Es que realmente ahí es donde hay que trabajar.
¿Para qué?
Está más probado grabarla en Netflix que ya te pagaron.
Exacto.
A ir al cine a ver qué es la que...
Aquí el negocio no es bueno tal vez para los actores que salen esas películas porque no cogen regalías.
Uh-huh.
Pero para los productores...
Ya está pago.
No es que vas a hacer una película para Lifetime, ¿sabes?
Fue Zack Snyder el que salió todo tranquilo.
Bueno, Zack Snyder...
Bueno, pero es que Zack Snyder...
Salió todo tranquilo.
Sí.
Le cancelaron las de los zombies.
Pues sí.
Pero es que la realidad, gente... mano, y a mí, yo soy fan de Zack Snyder, pero se le acabó el perfume, brother.
Ya, en esta época... Levantábamos a Zack Snyder, pero ya no.
Entender por qué a este otro le dan contratos al que estamos hablando ahora.
Adam Sandler.
Sí, más que a Snyder.
No es que una película de Adam Sandler cuesta una fracción de lo
que
vale
una película de Zack Snyder. Media hora de Zack Snyder. Hace peliculones, se cree Dios.
Culebrones.
Y después nadie le importa. Entonces viene de su propia película que sacó en Netflix. Hace, vamos a ver el director con una canto huevón.
No,
a ti Netflix no te dijo que ibas a cortar.
Fue idea de Netflix y no le salió. Fue de Netflix.
Eso dice él.
No.
En el podcast donde se queja de la humanidad entera.
Les dijo que Netflix quería el efecto del Justice League de
Max. Eso no va a capturar eso dos veces. Eso pero es increíble.
¿Qué es lo que pasa? Que Rebel Moon, el problema de Rebel Moon es que desde el principio
no
es
no
eso.
No servía.
Esto va a ser la nueva trilogía de Star Wars. Star Wars le dijo, no, papi, esa historia es una mierda.
No,
va.
No, exacto.
Porque esto es un mojón. ¿Quién quiere ver a un claro, androide matutero?
Hicieron The Acolyte y no hicieron eso.
Exacto, cabrón. Hicieron el Star Wars.
Pero yo prefiero ver Rebel Moon que The Acolyte.
Si es que el Star Wars woke está cabrón.
No sé, no sé qué decir.
En ese mundo,
a mí me gustó más cosas en Diácula. Yo no estoy diciendo que la bestia, que Rebel Moon está todo el mundo muy soso.
Es que
muy, sí, mundo, sí. Muy... Pero es más fácil arreglar en Rebel Moon que en Diácula, yo creo.
Totalmente. Sí, no, Diácula ya no lo van a arreglar.
A Rebel Moon era sacar el Snyder para el carajo.
Y quedaba mejor.
Era darle. Tenía que haber.
Quedaba Rebel mejor.
Debió haber sido una serie de televisión.
Sí.
Que cada personaje tuviera tiempo de brillar. Porque la película, por lo menos la primera parte, lo que hace es. aquí llegó este tipo, únete al grupo. Vamos a buscar a este otro cabrón, únete al grupo. Pero no te dicen quiénes son.
En ningún momento tú te involucras en esa unión de
no, porque no te relacionas con los personajes, no tienes ningún tipo de...
Es como que, vamos a opinar, me apunto. Sí, pero ¿por qué?
Exacto. Ni con el robot tú coges cariño.
Cabrón, el robot es lo peor del mundo.
El robot que se queda en la película no sale hasta el final.
Que después se pone cuerda. Sí.
Una idea, una buena idea para un personaje completamente desperdiciado.
El robot estaba cool, estaba cool.
El robot era un robot que fumaba droga, cabrón.
Pero hay que ver.
Ese robot no quería pelear.
Si en la versión larga, si en la versión larga de la película que salieron ya, que nadie las vio.
Yo no la he visto todavía.
Me vi esa cosa. Eso no lo vio nadie.
Yo
vi
las originales. Pienso verla.
Las originales yo la vi en Forward. La segunda la empezó.
¿En serio?
Así no pude. No pude. Ya no.
Era un nivel que yo. Eso en mi vida. Con ninguna
película. Ay, no. Ya yo aprendí. Acuérdate, yo veo tantas cosas. No, tú también. Pero yo veo tantas cosas que ya yo entiendo que esto me lo veo.
Esto es para Sofía.
Esto es para hablar en Hablando Pop. Y la vi. Yo he visto un par de cosas así.
No pare de sufrir, no haga eso. No, pero yo las vi, no quedé mal. Yo dije, okay, qué bueno que las vi en Netflix. Gacho, es que no hay que meterle a eso. No, estás loco, pero prefiero ver Rings of Power.
Rebel Moon es un mojón.
Rings of Power no lo ha empezado todavía.
No, a mí me está gustando más que el primero. Y siento que en verdad, como el valor de producción es tan alto, para mí, en casa sentado, es mejor que House of the Dragon.
Wow.
Totalmente. Esa segunda temporada de House of the Dragon.
A mí me gustó.
La dejaron coja porque le quitaron el presupuesto, terminaron un episodio random y qué sé yo. Y dije, yo prefiero ver esta. Está muy cabrón. Aquí nunca le cortaron ni un dólar a este hijo de puta. Hubo una huelga y Amazon dijo, pues grabamos en otro país, que se joda.
Bueno, pues mira, Jeff Bezos
es grande.
Tiene cohete. Si tú
pero a mí lo que me han dicho de este season, que si te quitas de la mente que es Lord of the Rings. Y no te, o sea, no pienses en eso, entonces está chévere.
No funciona igual eso con Game of Thrones porque no es igual que los libros y nadie se está quejando a niveles Dios.
Bueno, George R. R. Martin se estaba quejando.
Ah, sí.
Bueno, a mí.
Bueno, pero aquel está muerto porque si no se quejaría.
La primera temporada de Ring a mí me gustó.
Ah, pues esta te va a gustar más.
A mí no me gustó la
Rings of Power.
Pero esta es mejor y está mejor escrita. Y entonces.
Más me jodió Rebel Moon.
Sauron es bien sexy.
Ok.
Es como un villano atractivo. Anyways, vamos con una sección aquí nueva que creamos solamente para este episodio porque la gente se murió, muchas personas. Y yo incluía a uno y dije, pero se murió este otro.
Es como los Óscares.
Y después me acordé de una que dije, coño, si hay que hablar de una persona que sí falleció, es de esta. Uh-huh. Celio decide...
No, pero que fue un mes que se fueron un montón.
¿Sí? El obituario lo va a hacer Celio por nosotros.
Detrás de otro.
Master, ¿quieres ayudarnos aquí?
Ese que está ahí es John Cassaday. Falleció. No sabemos todavía de qué falleció.
Llevaba una semana en el hospital y tenía problemas en la cabeza. Pero no han dado un detalle completo de qué es. Pero él estaba bien, pero era algo en el cerebro.
John Cassaday.
Yo no sé si cerebro, puede ser cardiovascular o algo así, yo no sé.
Artista de cómics.
Deluxe.
Joven, pero también 52 años
52 falleció. Años.
Pero caviar, ¿sabes? Legendario.
Hizo Astonishing X-Men, el cómic de Star Wars, el planetario. El primero de Star Wars de Marvel con Jason Aaron, él fue el que dibujó.
Y un artista, ¿sabes? Espectacular. Su arte es otra cosa. Con realismo. Bueno, aunque tuviste la portada que le hizo.
¿Cuál?
De Wolverine y Beast recientemente, que es bien fea.
Me dije que estaba bien jodido ya. Sí, que es la cara de Beast. Sí. Que es la cara de Beast toda súper mala. Ah, diablo.
Ahora yo pensando cuando chavo. Se dice, diablo, ¿será qué? ¿Sabrá Dios?
Para darle dinero.
Ya. No sé, ¿verdad? Estamos especulando.
Es una portada de
Beast. No sé cuál es la portada.
El tipo es un artista de siete pares.
No, tengo tres chistes que no voy a decir.
Que parece que tiene...
Son para el otro estudio.
Que, está deforme.
Estoy aguantándome con un
pero cabrón. Ahora que tú lo mencionas y tú entiendes que está bien jodida la portada, sí. Maybe era para darle las regalías de él. Porque puede se vendió porque por lo raro que era.
Y mucha gente cuando salió pensaba que era que se estaba como tripeando las portadas de Frank Miller recientes que han salido. Sí. Porque Frank Miller está viejo con cojones y ya no dibuja igual.
No, Frank Miller lo que hace es unas loqueras, cabrón.
A mí me tripean de todos modos. Sí. Pero me bien porque soy más fan de Frank Miller que de Frank Miller.
Hizo una de Batman ahora de frente. Sí. ¿Te gusta?
Tú sigues la leyenda de Frank Miller.
Pero,
pues, vamos, pero está ahí.
Pero pues, en casa hay tremendo artista, importante. Y
joven.
Pues, y joven.
Joven, sí, 52 sí. años. Y bien amado.
Le prendemos un velón.
Sí.
Lamentamos su fallecimiento. Este señor, randomly, cabrón, falleció y de momento todo el mundo lo conoce. Yo no. pero este señor fue la voz de Splinter en la serie animada de las Tortugas Ninja. Eso es de los 80s, I guess. El nombre de él es Peter Ranaday. Peter Ranaday falleció, pero tengo que...
Yo no lo conocía.
No, pero tengo entendido que tenía sus seguidores. Y nada, un dato curioso que el señor, eso no es un chamaco, pero el de las Tortugas Ninjas murió. So, aquí lo reseñamos.
Ya. Yeah.
Celio lo reseñó. ¿Quieres añadir algo de esto? ¿Puedes decir algo positivo de él?
Que es Darth Vader.
Mufasa. Bueno, este es James Earl Jones. Un pilar del arte del cine en los Estados Unidos.
El séptimo arte.
Este tipo es bien amado y él hizo el papá de Akin.
Yes, en
Coming to America.
King, qué sé yo...
King Akin debe ser también.
Que, by the way, firmó un contrato para que su voz se pueda...
Su voz perdura
en AI.
Pero se le pagó, ¿verdad?
Y la familia creo que va a recibir unas regalías también.
Pues no está mal.
No, yo creo que estuvo bien. La gente, que la voz, que sí o qué carajo. Si el hombre sabe que iba para la tumba, pues
mira, además
salir ahí, qué carajo. Voy a poner yo a joder el
sistema. Que hice la familia mientras, ¿verdad? Ya se fue.
¿Qué va a salir?
Y es la voz. O sea, ni siquiera es el lightness.
Pero
en Rogue One usaron a este tipo...
El lightness de las demás personas.
De Peter Cushing.
Que van a demandaron.
Hay un actor en Star Wars que lloró y fue el que hizo de Darth Vader, que pensaba que lo iban a utilizar y cuando David dijo, eso no es mi voz.
Pues, no, o sea,
la de David Prowse, tú dices, tú has escuchado a los actores.
I want them alive.
Como cabrón.
Es más, los actores eran muy buenos actores para tener miedo de esa boca, cabrón.
Mark Hamill dándolo todo. Aunque Mark Hamill no interactuó. Bueno, sí, I am your father.
Sí.
Pero él decía otra cosa, no decía...
Sí, no, porque eso era otro secreto.
Mark Hamill actuaba otra pendeja.
Se supone que en esa escena, lo que le dice David Prowse en el
I kill your father.
I kill your father. Y entonces, como que no hace sentido que él... ¡No! Uh-huh. Porque lo único que sabía era George y Mark Hamill, que era el papá.
Esto es nosotros, cabrón. Esto es entre nosotros.
¿Y el por qué yo?
El de la cámara. Sí. Qué mala tu hijo de puta.
Ya él sabía que el papá lo mataron.
Es una mierda de película.
Bueno, pero, eso pensaba mucha gente hasta que salió.
Pero James Earl Jones, grande. Creo que tiene un par de películas de pelota que están bien. Fields of Dreams.
Para que la gente lo conoció por la voz.
Salió en...
The Sandlot.
El exorcista parte 2.
En el 2.
Ah, ¿verdad?
Él era Kukuma o algo así.
Salió un montón de películas.
Un brujo africano.
Era el que le ganó a Pazuzu la primera vez hace qué sé yo cuántos años. Fue James Earl Jones, joven, cabrón, en esa película.
El que venció al demonio en otro cuerpo. Sí.
Antes de la...
Ah, él es como un curandero de esto, de humo.
Sí, pero es como una... como que hubo una posesión mucho antes y él fue el que lo venció. Algo así.
Pero...
El Exorcista es una mierda de película, by the way, ¿verdad? Pero
sí, suena interesante lo que acabas de decir.
El Exorcista era la primera y ya.
Ya. No, bueno, fíjate.
Ay, no me digas que te
interesa. A mí me gustó la 3.
Sabía que iba a decir.
La 3, la vi en el momento adecuado porque me cagó. Y no, ¿sabes? Salía, no podía dormir.
Claro, cuando las películas cagaban.
Sí.
¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay?
El Exorcista están las 3 y después vino...
Las dos
que hicieron, que eran...
Que eran como antes de...
Ajá. Y después
precuela.
La nueva ahora, que fue una mierda.
Pero es la misma mujer, con el mismo demonio siempre. No. Es otros cuerpos.
Sí, es de otras posesiones.
Pero mismo demonio.
No me acuerdo si en todas, pero...
Pero no hay más demonios, tiene que ser...
Pero hubo una serie... Que era Reagan, el personaje.
¿El presidente?
El personaje de Linda Blair.
Otro demonio.
El personaje de Linda Blair, adulta.
Ok.
Y la serie estuvo buena. La daban por Hulu. Yo la vi en Hulu.
Mira, la persona que falleció también, un pilar en Puerto Rico, me gustaría que
yo pueda
abundar. Tu talento.
Ella se conoció por el mundo podcastero cuando estábamos comenzando... La gran mayoría de nosotros en esta vuelta, que era Full Audio, ya se conocía como Bichacul. De verdad que fue una chica que le metió bien duro, que era de las que pensaba, saco contenido todos los días, no matter what. Y
era de menos de 15 minutos.
Ajá, eran cortos, pero estableció un precedente, ¿verdad? Tuvimos cuando yo arranqué, cuando estaba Chente, cuando estábamos, que éramos bien pocos en
Puerto Rico. Ella es de ese corillo.
Wow. Inclusive estábamos, ¿sabes? cuando estábamos los 10 podcasts que más se escuchaban en Puerto Rico, uno de ellos, de los podcasts, era el de ella. Y de verdad que a mí me sorprendió esta noticia porque yo no la había visto hace muy, no tantísimo tiempo.
¿No estaba activa ya?
No, ella había como empezado.
Ella transicionó a otro tipo de contenido. Ajá. Y el nombre de Bichacur lo dejó un lado.
Okay. Sí, fue más ella. Pero era una muchacha que, sorprendentemente, uno de los videos que yo, el último video que yo había visto, era como en enero, febrero, por ella, diciéndole que estaba haciendo ejercicio y dándole gracias por la salud y toda la jodienda. Y diciendo pues que venían muchas cosas en el año. Es para que pues uno esa fecha no se la dan a uno, porque si no, no viviría pensando en la fecha que va a llegar. Y pues, de estas como cosas que sorprenden, una mujer joven.
Uno propone y Dios dispone, ¿qué dice?
Sí, ¿verdad? Tú sabes, cuando
ella le da gana de dar el gatillo. Contenido fue mayormente para mujeres. Para mujeres, y la escuchaban. La escuchaban y era legit. Uh-huh. Era una persona.
Y la marca de Bichacur se convirtió en una marca legítima, ¿sabes? La gente compraba su merch, ¿sabes? No todo el mundo vendía la conoce, merch y todo. No todo el mundo la conoce, ¿verdad? Porque este mundo podcastero creció grandemente, uh-huh, y YouTube arropó a lo que era la esencia del podcast, pero fue una chica que le metió mucho
hizo trabajo.
Sí, hizo el trabajo. Y lamentable, además, no explotó, me sorprendí.
Como no explotó como otros pilares, pero, mano, siempre.
Sí, porque no llegó al mainstream, pero en la gente que le gustaba el podcast, sí llegó. Okay. ¿Sabes? Sí llegó, inclusive estuvo grabando por un tiempo no en el estudio aquí, ni tampoco con Red, pero estuvo grabando en otro sitio aquí en el edificio como tal.
Okay.
Nada que...
El nombre de ella es Greidalis Rivera. Sí, es
que yo no me sé el nombre.
Ella cambió de Bichacur a Greidalis y seguía haciendo contenido y...
Dejó una nena, ¿verdad?
Dude, era joven.
Lamentable.
Era una persona
nena, joven. La nena pues se quedó obviamente... Yeah. Que era la luz de sus ojos, porque de verdad que ella...
Sí.
Ella
cáncer sabe. Creo que fue.
Sí.
Puedo estar mal, pero...
Sí, cáncer. Eso fue.
Y no se fue mainstream ni siquiera su muerte.
No, yo creo que fue en el mismo mundo donde fue la recordamos los que hacíamos podcast, ¿sabes? Uh-huh. Y los que hacíamos podcast desde hace mucho tiempo. O sea,
sin video y sin nada, era.
Sí, poca. Porque uno habla de ella de cuando empezamos, pero fácilmente ya tú metes eso 15 años, ¿sabes? Los podcasts. Sí,
los podcasts
son. Los podcasts son.
Se llama podcast por el iPod.
Exacto, yeah. Por el iPod.
Pues imagínate cuánto tiempo va.
Sí. Cuando yo empecé a grabar, yo tenía que explicar cómo el proceso y dónde iba a salir.
Ya no.
No. Ya tú dices podcast. Exacto. Que hoy tuve una reunión con alguien y hablamos de eso. Me dice, no, porque mi podcast y hoy tu podcast sale en audio. No, y yo, pues no es un podcast. Porque esta pendeja ahora de decirle podcast todo lo que sale
en YouTube. Todo lo de YouTube.
Y la radio, escucha nuestro radio en podcast. No, son solo segmentos pregrabados que lo estás viendo. Esto no es un podcast, cabrón.
Podcast es el producto final
en el app. En el podcast.
Y hoy en día, pues tenemos lo que es video podcast.
La bandera de podcast.
No, es que coño. Es que.
No, es verdad.
Y igual, hoy en día, tú haces podcast. ¿No? ¿En qué canal de YouTube? No, yo hago podcast. Pues eso es válido.
Ese es un bravo, de verdad.
No, y tú sabes qué. A la gente que va empezando, por lo regular, es mejor que empiecen así, porque la presión es menos.
¿Y la inversión?
Sí, tú sabes.
Yo prefería un podcast que audio.
Es más libre.
Porque estaríamos con grabar en el teléfono hasta con un voice memos.
Y ya. yo parecía una enciclopedia de información porque la leería toda.
Exacto. Ellos graban con la laptop abierta, con los celulares, como radio, que tienen los celulares en la mano.
No, y también te ayuda el hablar. También.
Claro.
Sí, más pausado.
Totalmente, man. Tú sabes, porque aquí estamos. Lo que pasa es que aquí no hablando por tus carajos. Y no sé, yo me siento como... Pero a la gente le preocupa hasta cómo se ve. Que si,
Bueno, seguimos. Ajá. Vete para así, para el penthouse.
No, papi. No, el penthouse saqué la camisa...
Los lunes
la saqué así del closet.
A las 8.
Y mi esposa me dijo, tú no te vas a poner eso, ¿verdad? Y yo, sí. Eso hay que lavarlo. Pero si está en el closet.
Tienes que ir preparado. Eso
está guardado.
Pero ya tenía razón.
Sí, pero bueno, yo siendo yo, pues, yo me lo iba a poner así.
Sony va a lanzar el PlayStation 5 Pro.
Ay,
que este es el PlayStation 5 Pro profesional. Porque el que tú tienes en tu casa es aficionado.
Sí.
Esto es senda mierda. Pendejo. Esto es una coña pendeja.
Mira, esto vale $700 sin tax.
$700.
Y sigue siendo un PlayStation 5 que va a jugar los mismos juegos.
Lo que se jodieron son los de Europa.
Esos sí, pagan más, ¿verdad?
Los de Inglaterra, ¿verdad? Que el pan sí, allá, son 699.
Reino Unido por
pero
allá.
Son mucho más.
Vale, 800. Vale $1 y pico cada pound. van a pagar más todavía.
Pero los euros son 800, ¿de verdad?
Sí, 800 euros. Ah, en Europa es 800. Son 100 pesos
más. Claro, es que esos países están más adelantados, eso está bien. Adiós, no es lo mismo estar allá viviendo en Vega Baja que en Frankfurt.
No, es verdad.
That's true.
O en Munich.
Pero el de Vega Baja no va a gastar los chavos que el de Frankfurt.
No. El de Vega Baja lo compró. No tienen Insta tampoco.
Por eso.
Va para allá para el Museo de los Videojuegos.
Pero esto es una cuya pendejo, mano. ¿Qué tiene el Pro? ¿Qué tiene esto de maravilloso?
Es que funciona el PlayStation 4. El PlayStation 4 Pro era como una bestiecita.
Ajá, pero este.
Aquí no hay.
Ellos hacen eso con todas las consolas.
Mid console. Pero esta vez es raro.
Pero,
¿qué fue? ¿Que le metieron tres líneas en la parte negra?
Sí. Le metieron tres líneas.
Ya. El spoiler, tiene un spoiler.
Ajá.
Y supuestamente va a tener mejor ray tracing.
Es que tiene, tú sabes, los juegos ahora, Gabriel. AI. Tú sabes que los juegos ahora tienen o performance mode o visual.
Sí. Exacto. En español se dice rendimiento y calidad.
¿Rendimiento o calidad?
Bueno, eso,
eso aplica a muchas cosas en la vida.
Eso parece la vida sexual de mucha gente.
Esto aplica para todo.
Ajá, exacto.
Y ese es el PlayStation 5. Pues la promesa es que el PlayStation 5 profesional
escoge
las dos cosas a la vez.
Ah, ok.
Rendimiento.
Ah, pero eso es el caballito.
Y sí, calidad.
Sí, yo nunca hubiera sido.
Letra chiquita. El juego tiene que estar adaptado para eso.
Ah, pues si el juego no le hacen un patch.
Exacto.
No. O sea, que también hay que cambiar el juego para que tenga rendimiento. Bueno, ves que obviamente es lo mismo, rendimiento y calidad. Si depende eso, también de la otra pareja.
Claro, y eso, pero eso siempre ha sido así. Eso, o sea, cada vez que ellos sacan un Pro, por ejemplo, la de...
Aguanta mejor los juegos.
En el PS4, la versión Pro, pues tenía 4K.
Ajá.
Y obviamente solamente puedes jugar el juego 4K si tienes el Pro. Y en el juego, si el juego no estaba programado con 4K, pues no le ibas a ver 4K.
Pero cabrón, si es 800 pesos.
Pero, by the way, no trae para ponerle CD.
No trae.
Eso se vende separado.
Es completamente digital. Online.
Con un adapter.
Tienes que comprar un drive aparte que vale $80.
Ah.
No te trae ni el stand
para ponerla. Ni el stand para ponerla vertical.
El stand que yo... En mi PlayStation tiene un stand. El stand negro no lo trae.
No lo trae.
Pero cabrón, si eso es... ¿Y qué vas a hacer?
¿Quién compró esto? ¿Apple? Que le quitaron las cajitas para cargar el celular.
Mira, ahí está. Eso es en Puerto Rico, pero dice Ibu.
Eso lo hice yo y me basé en Puerto Rico.
Me lo pasó a mi sobrino. Vertical stand sold separately.
What the fuck? Es 699 sin disco duro ni vertical. Disco vale 80 más impuestos. Eso llega casi a los 100. 30
pesos el cante plástico.
No,
le cambiaron el material. Ahora es como metálico.
Ah, pues mejor.
Ok.
Mira, este es el disc drive.
Mira, $79.99.
Para que tenga disco.
Eso si quieres ponerle tu PlayStation.
Sí, porque ahora la consola es modular. Le puedes poner el disco o no.
Exacto.
Es como un Transformer.
Estás hablando palabras que yo no entiendo.
¿Tú le puedes poner cosas y quitarle?
No, más
sí,
que
es modular.
Pues ponerle el disco al lado y ya.
Sí.
Y por eso es modular.
Sí, como una computadora de 903 con 12. Cabrón, esto es mucho dinero para jugar PlayStation 5. Pero hay gente con chavo.
Pues hay gente que sí, que vive.
Oye, pero esto tiene un pasado también, porque esto pasó igualmente en la Play 3.
Ah, sí. Y eso fracasó totalmente.
Pero la diferencia en precio no fue... ¿Cuánto costaba el PlayStation cuando salió? ¿500 pesos? ¿El 5?
Uh-huh.
¿Y por qué es que este cabrón vale 200 pesos
¿Ese?
Más?
No, el de ahora.
El 5.
Porque le quitaron el disc drive.
Pero espérate.
Pero a diferencia del Play 4, la diferencia no fue mucho en precio.
Exacto.
Hubo rebaja.
Cuando salió en el 2020 creo que fue, costaba $500, ¿no?
Uh-huh.
¿Y por qué este cabrón vale $200 más?
Yo no sé, porque el PS5 debería bajar de precio, no subir. Debería costar $550. Eso digo yo sin estar allí en Japón.
Como mucho $600. Y tu PS5 es el Pro, qué sé yo, pero $200 más está cabrón. Eso me compro una PC.
Eso lo ensamblan
en China, ¿verdad? O un buen GPU para la PC y tengo
una... Sí, eso en China. Ah, pues no usan niños, por eso es que cuesta más caro.
Mira lo que pasa. hay un montón de gente que dice que esto salió ahora y va a cogerte este backlash porque va a ser la manera ideal de jugar Grand Theft Auto 6 el año que viene. Cuando anuncien Grand Theft Auto, que va a demandar de todas las máquinas un montón, esta va a ser la única que va a verse el juego como lo querían los desarrolladores. Y Grand Theft Auto se rumora que va a costar $120 el juego. Base.
Yo pienso que esto está muy muy apresurado.
Vertical Stance Soul Scepter.
Yo creo que el PS5 todavía es muy joven.
Bueno, mira si están separados que no lo pusieron
en el control. No lo puse ahí. No, o sea, se le puso el control.
Todavía es muy joven y a mí, no yo tengo potencial. El PS5 y no me hace falta. Se ve cabrón. O sea, ¿para qué yo quiero?
O sea, es muy rápido.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Esto es como un poco acá que empecé y tiene Patreon.
Yo estoy jugando.
Como que dale, cabrón.
Yo estoy jugando Titanfall 2. Titanfall 2 del 2016. Y yo pienso que soy puta, yo no necesito,
Porque tú, para que se vea mejor, te sigues separando.
Y eso fue en el Play 4.
Es de Play 4, sí. Lo tengo en el 5.
Para no verle los píxeles, tú te vas separando de la pantalla.
Costó $4.99, estaba bueno.
$4.99. Ah, pues se ve el cabrón para $4.99.
Y es de Respawn, esa gente es muy buena. Bueno, si usted tiene dinero para comprar esto,
no tienes un PlayStation, pues maybe lo puedes considerar.
Le recomiendo que se suscriba al Patreon de Hablando Bob, ya que usted tiene chavo para un PlayStation.
Para gastar. Exacto.
¿Va a decir algo, Celio?
No.
Patreon.com/HablandoPop. Ahí nos puedes conseguir en Patreon. Tenemos varios tiers desde $3 en adelante, así que tú decides cuál es tu presupuesto, pero si quieres que te nos veas en 4K.
Bueno, puede ver.
Tiene que ser de 8.
En YouTube de PlayStation.
Eso así.
Si quieres hacerlo. Vamos a hablar de cómic, que tenemos a un máster aquí.
Vamos allá.
Fernando en su programa habló de este cómic cuando salió, pero yo no lo pude comprar porque no había en la tienda, porque él los compró todos. Me lo guardaron y lo leí. Estamos hablando de Uncanny X-Men número 1. No, este no es el de Stan Lee y Jack Kirby. Es que hicieron un reboot nuevamente.
Otro más
para que este y yo lo compráramos otra vez.
Y nos quedamos de los PlayStation.
Exacto.
Pero no vale $700.
Sí. No.
¿Pero cuánto es número
8, uno? Pero vale. Vale como
6 pesos.
6 pesos.
Sí, está caro, está caro.
El papel 6 pesos es casi el PlayStation.
Está caro. Mano, nueva versión del equipo de los X-Men después de la época de Krakoa, que aquí la hablamos en el inicio. Ya se acabó eso, ahí se acabó. ¿Te acuerdas aquello?
Sí,
se acabó. Ya
murió.
Ya, sí, ya es como que no existió.
Ok.
Lo que podemos hacer, a mí me gustó el cómic un montón.
Esto es cabrón, como de ya desapareció.
Sí, ya se acabó.
Ya.
Es que ya votaron hasta el editor y editor de la serie, Jordan E. White.
Murió,
vamos. Jordan E. White. ¿Murieron algunos? ¿Murió el profesor Lecky? Porque sale aquí en el principio.
Yo no.
Que
yo
lo
no
tienen preso.
Yo me quité.
Krakoa, nadie leyó Krakoa aquí, Gary.
Pues por eso que era un
poco. Es que es mucho dinero leerle esto.
Ahora, los muchachos de Comic Master lo leyeron, así que en...
Sí. Ese es un podcast que tú haces, ¿verdad?
En crossover.
Los martes.
¿Cuál es mi cámara? Espérate. Esta. En crossover, los martes a las 7.
Ahí está.
Lo puedes ver.
¿Él es la 1?
Sí, señor.
Yo era la 1 ahorita.
Ahorita, cuando estábamos tú y yo solo.
Perfecto. Nuevo equipo. Nada, aquí lo que te podemos decir es que este nuevo equipo de X-Men aparenta que va a ser liderado por Rogue,
yes.
Titania, y ella tiene con ella en este primer issue a Wolverine, a Gambit, y I guess esos son los que están, ¿no? Y sí, Nightcrawler. Y Nightcrawler sale en una parte.
Exacto. Me imagino que se unirá después.
Que se encuentran con ellos. Una persona que salió random compró donde estaba la mansión, ¿verdad?
Uh-huh.
Y la va a convertir en una cárcel. Y el primer email
que llevan. Para mutante,
exacto. Y el primer email que llevan es un tipo que parece ser el profesor.
Sí.
Pero tú no sabes. Y lo meten ahí.
¿Cómo que tú no sabes?
No, enseñan.
Es como secreto. Es un tipo calvo ahí. Ajá, que lo tiene.
Bueno, no te lo enseñan de frente.
Porque si no lo ves caminando, no.
No, pero. Al principio hay otro calvo en muleta. Y yo dije. ¿Mejoró? ¿Está en muleta?
¿Cómo que se llama el que toca y empieza a caminar? El,
¿cuál?
El reggaetonero que ahora toca gente y le tira las piernas y todo. ¿Cómo se llama ese reggaetonero? Que está en la iglesia.
Ancal.
Ancal, ¿verdad?
Ancal. ¿Ese es?
No, Ancal fue que entraron a tiro.
Que hacía de Joker.
Hay un reggaetonero por ahí que tiene una iglesia.
Sí, Larry Over.
Larry Over.
Fernando no sabe.
Ni idea.
¿Cuál profesor ex? Yo me entero de esas cosas por otro
lado. Un rapero que hace milagros ahora. Nada, en fin. Sí. Qué bueno. Okay. A mí me gustó mucho este cómic. Lo voy a leer porque la escritora prometió que van a desarrollar la relación de Gambit, de Rogue. Tiene a Wolverine.
Tiene a Wolverine,
exacto. Está cool. El otro equipo no tiene a Wolverine, tiene a Cyclops con otros mutantes.
Son varios equipos porque está...
Ah, eso es lo que es, son varios equipos.
Uh-huh, uh-huh. Sí, no, ahora ellos hicieron un relaunch completo de la línea de X-Men. Está Uncanny X-Men, que siempre ha sido el flagship, como quien dice.
Uh-huh.
Está X-Men pelado. Está Exceptional X-Men.
Ese es el de Kitty Pryde.
El de Kitty Pryde que salió Exceptional X-Men.
En Chicago. Está en Chicago.
Y está X-Force, X-Factor.
Ah, eso te iba a preguntar.
Y está Storm. Storm tiene un libro.
NYX, que es con esta nena.
Es de jóvenes, ¿verdad? X-23. X-23. Okay. Hay un montón. Es demasiado cómic.
Sí, la gran mayoría de la gente sabe quién es X-23 por las
películas de Wolverine. Sí. Laura.
Por eso es que yo...
Claro, no se pueden ver esa entrevista.
De vez en cuando, porque es que...
Es mucho.
No, las entrevistas de ahora de actriz no se pueden ver.
No usa Brasil, es la que hace de Laura.
Oh, sí.
Daphne.
Y es como que yo no... ¿Por qué esta niña está haciendo esto? Ustedes tengo que mirar para el cielo.
Pero a la otra, esta rubia que no se tapa los pechos tampoco, la americana esa de Ohio.
Ella está medio española.
No, de Idaho, la cabrona esa de Idaho.
Y que no quiere... La de...
Sydney Sweeney. Yo digo, ay, yo estaba al lado de Ana de Armas.
Ajá.
Con toda esa clase y todo eso, y Sydney Sweeney ahí como el
cabrón. Que me vea las tetas.
Vaya a vender aquí mi hasta que se caiga.
Ya sabe cuáles son sus assets.
Seguro.
O sea que me estoy quejando de unos pechos y eso no hace sentido.
Lo sé, pero te dejamos solo.
Pero eso es lo que hay esta semana de cómic para ustedes. El cómic
ya
es viejito. Sí, porque vamos a hablar de música. Ahí nadie me va a ayudar porque las bandas que traje hoy.
Es que
nadie...
yo pensé que iban a hablar como de 5 cómics. Estos son 5 cómics con Fernando aquí.
No, realmente no, porque lo otro que yo estoy leyendo, no, Wonder, yo estoy leyendo Wonder Woman. Yo no te traje Pusarte. Wonder Woman estoy leyéndolo, está súper cool.
Está bueno.
No le gusta Tom King a muchas personas.
Fíjate,
hasta los Bacos me están gustando y al principio me molestaban.
Sí, tengo que decir que ese está bueno.
Tom King y Wonder Woman.
¿Pero qué te molestaba?
Los Backup, que es Damian, John
y Trinity.
Dime el nombre de ella.
Sí, porque esos Backup es ella chiquita y es adorable. Pero cuando es que es insoportable. Sí,
yo sé que te molesta.
Sí.
Pero vamos a llegar al porqué de...
Me imagino.
Chache, pero como nos van a hacer pre como 3 años. La serie trata de cuando el mundo tiene una hija, pero estamos desde el principio a ver cómo llega. El villano está cool.
Sí.
El rey de los Estados Unidos. Sí.
Cosa grave. El verdadero rey.
El rey. Estados Unidos tiene un rey que está como que abajo y él maneja todo. Un rey de verdad, una monarquía. Desde siempre.
Años y años y años. Y, años,
y,
años, sí.
Y él tiene...
Hay presidente, hay reyes.
No, él maneja todo eso. Él está detrás de eso.
Es el
verdadero poder de Estados
Unidos. El gobierno es una falsedad. Ajá. Porque está el rey. Y él tiene el lazo de la...
¿De lazo of Life?
Sí, ¿verdad? De Life.
Ah, ok.
Y él amarra...
Es el
negro.
El radio de Lazo of Truth.
Y tú dices mentiras.
No, la mentira que él te dice se vuelve tu verdad.
Ajá.
Okay.
Y dice, mira, este mamá bicho dijo esto para que lo mate. ¡Pam! Y la persona dice, pero el que se suicida, un soldado. Tú sabes que se come de Wonder Woman, está bueno.
Está bueno.
Empezó, hablan tanto que es como tú una mierda, pero después tú haces...
Tiene un par de cositas que me sacan, no thank you ese, me tienen encojonado que todos los cómics Wonder Woman le dicen no thank you a alguien.
Sí, eso ya es el gimmick del cómic. Me gusta la reacción de Sis Trevor y ella, me gustó.
Sí, no, está muy bueno. Incluso y el arte está precioso.
Ay, no,
el arte
precioso. Daniel San Pérez.
Lo conocí en San Diego, me firmó.
¿De verdad?
Sí, durísimo.
Y de cerca,
Es un tipo alto.
¿Ah, sí?
Sí, es español.
Pero ¿por qué tú preguntas?
Mira, y es español, cabrón, y alto.
Sí, tenía los pechos también como...
¡Joder, tío!
¿Sabes?
¡Joder, tío!
3 minutos atrás se estaba quejando de los pechos de las actrices. Pero aquí se puso como loquita cuando le dijo que lo había...
Daniel, vio y te filmó. ¿Qué?
Me filmó Wonder Woman 1. Par de cositas. Sí.
Esa sexualidad está dudosa.
Me lo firmó él también, en los dos.
Después porque la gente me escribe al
DM. ¿Tú tienes el 1 firmado por los dos?
Sí.
Entre, mami.
Y yo tengo que estar contestando, ¿no?
En serio, vamos a hablar de música.
Es un hombre casado.
Yo aquí ahora. El viernes vamos a estar en la respuesta viendo a Circus Maximus. Si ves Power Rock, pues ya sabes de lo que te estoy hablando. Lo plugué aquí porque Circus Maximus estuvo en... No, esta no es la banda que va ahora. Ahorita lo decimos. Sí, pon esa, que se llave. Mira, hay una banda que se llama Winterson, el que tenía Celio, que hicieron un álbum que se llamaba Time.
Okay.
Hace como 15 años atrás. Una cosa bien a fuego. Y el disco estuvo, eso fue el segundo álbum de la banda. Fue una banda de gente muy pretenciosa. Y luego de 15 años lanzaron, hicieron un álbum en el medio, 7 años, y después esperaron un montón más y salió Time 2.
¿Tienen 3 discos?
4.
4.
Este es como un tipo Chinese Democracy del death metal melódico, sinfónico y toda la pretensión posible del planeta Tierra.
Ok.
So, cuando esto salió, no superó las imposibles expectativas de todos los miles, porque millones no son, miles de fanáticos a nivel mundial. Esto se supone que fuera como un evento, cabrón. Esto salió y era como que, ¡ea, puñeta! Como, cabrón, todo el mundo. Ellos hicieron como un GoFundMe, una cosa así. Cogieron un cuarto de millón de pesos para grabar el álbum. Se desaparecieron, el disco no salía, polémica, mierda. Reguero salió... como que lo vi, o sea, yo estaba subiendo, vi la noticia de que salió el disco, yo lo escuché, qué sé yo, sin saber un carajo de todo el bagaje, yo dije, ¡acho, esto está chévere!
Y después te
enteré. Y después me enteré videos de gente sufriendo en YouTube. Bueno, tú te sabes, te están en el internet, cómo es que la gente sufre las cosas. Tengo entendido que escuché Time 1, Time 1 es mucho mejor, eso sí es verdad. Pero esto es un lanzamiento que hicieron esta banda, es buena. El guitarrista de esta banda es el guitarrista de Megadeth ahora mismo. Cuando Kiko se fue, pusieron ese tipo. Todos son caballos, pero es un disco bien pretencioso. Es como de la cultura de China. Y... a mí me gustó.
No,
yo, yo no lo esperé 15 años. Yo estaba en casa y dije, diablo.
Exacto, tú no viviste el drama.
No, yo vi un video de un argentino que yo veo los videos de YouTube y cuando le di play, el tipo estaba tan encabronado.
De verdad.
Sí, que yo dije, ya lo mate, pero esto tiene que ser bien malo. Y no, mano, normal, cabrón. Yo se lo ponía a alguien fan del género y le va a gustar porque no, tú no estás considerando que 15 años tenga que ver con que algo sea bueno o malo. Tú asumes que tuviste tiempo para arreglar.
Total, Chinese Democracy, como 15 años también, ¿verdad?
También. Y termina que tampoco es una mierda. Es que
a mí me encanta ese disco.
No va a cubrir. No, nosotros, Chinese está, sí.
Ese disco está acá.
Gracias.
Ya.
Yeah. Chinese Democracy está muy bueno.
Ya.
Yeah. Hicimos un power rock aquí mamándoselo. Esto empezaron.
No me invitaste.
No, no te invité. Bueno, he hecho un montón. Que no te... Eso aplica para un montón.
Yes.
Y cuando nos sentamos, no está mierda, no está mierda.
No, no es un buen disco.
No, no, pues si lo comparas con los viejos, pues cabrón, que cabrón, pues claro. Pues sí, yo como comparar jugadores de NBA y de antes, que siempre van a ser mejor porque en tu mente.
Uh-huh. Yo siempre he dicho que Chinese Democracy es el solo álbum de Axl.
Si se llamara Axl Rose, sería leyenda. Y no volvía Guns N' Roses, no volvía. No volvía, porque no hacía falta. Mira, este sí. Esta es una banda que tocó en el Prog Power en Atlanta hace unas semanas. Y ahí Circus Máximo, que es el que viene esta semana a Puerto Rico, también tocó. Nospun o Nospun. Yo no sé leer esto, cabrón. Nospun, y la U tiene un signo ahí. Menos lo puedo leer. Opus. ¿Cómo yo descubrí este álbum? Porque esa gente llegó allí, se treparon en la tarima, ellos de los primeros que tocaban y rajaron el estado de Atlanta, de Georgia, por la mitad. Allí todo el mundo parió un niño al otro día porque estos cabrones llegaron...
Impregnados.
Sí, todo el mundo. Los cacos dirían que dejó la peste. Pero aquí nadie es caco, cabrón. No vamos a usar esa mierda de comentario que todo el mundo dice. Esa gente llegó y rompió la desunión que hay entre los demócratas y los republicanos. Es una banda que no...
Dos abrazos, se besó.
Todo el mundo ahí... No, chacho, sí. Los republicanos querían sexo gay. Y comieron, pornográfico.
Y comieron,
pornográfico.
Comieron, se cambiaron de género y todo.
Comieron perros y gatos.
Cabrón, Biden llamó a Maduro y le dijo, te pago lo que quieras por la gasolina. Es como que exagerando el álbum, espérate.
Comieron perros y gatos.
Nada, este álbum, esto es si combinas a puedo estar mal, pero que Dream Theater y Symphony X, esos sonidos en unos chamacos muchísimo más jóvenes, pero llevando esa línea de metal, pero chacho, cuando aquello me entró así por el cuerpo, yo como que, ¡ea, rayo! ¡Ea, rayo! ¡Wonder Woman! Así me salió el traje de metal, cabrón, así volando, Wonder Woman 2. No dije el nombre del álbum, Celio, perdona.
Opus. Lo dijiste, lo dijiste.
Y la portada está bastante cool, by the way. Está muy buena. Este tercer álbum, David Gilmour, guitarrista y cantante de Pink Floyd y enemigo mortal de Roger Waters. Se odian, se quieren matar. Lock and Strange. Mano, está bueno, 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 sabroso. Tú lo pones y tú dices, coño, con razón Pink Floyd era tan famoso. Porque esto está muy hueputa, este tipo está muy duro. Es un disco bien lento, suave. La hija del canta dos canciones y él toca la guitarra de esa canción. Se ve featuring ella. Ah, oh, man, mano, me lo gocé tanto y no lo esperaba. El preview le di play aquella vez cuando salió, que lo mencionaba en Power Rock, y era como que, wow, está bueno. Sale el álbum, y igual es como, este tipo es un talento, pero para hacer cosas malas debe ser bien raro para él. Hizo un disco mellow. Yo sí, lo que sí supe es que trajeron un productor que nunca había trabajado con él, joven.
Okay.
Chamaco llegó y lo primero que le dijo es, en un tema que ya estaba terminado, pues son canciones de David, y está haciendo el solo guitarra, están haciendo la parte instrumental, y el tipo va y le dice, y la gente se echó como que para atrás y le dijo, pero cabrón, ¿cuándo es que vas a parar de tocar la guitarra? Esa canción no se va a acabar.
¿En serio?
Así le dijo el productor que trajeron. Y David, como que, ¿qué es lo que pasa? Pues cabrón, está. Es eterno, el disco es eterno. Está bueno, pero es eterno. Y cogieron y los él y el productor picaron los temas, qué sé yo, y salió. Nadie nunca
va. Eso fue positivo.
Totalmente, pero tenía que venir alguien externo.
Que no fuera un Yes Man.
Y eso es lo que le hace falta a Snyder. Yeah.
Sí, sí. Y Rush hizo esto en los últimos dos álbumes de ellos. Trajeron un productor de bandas que estaban pegadas, pero que nunca había trabajado con ellos. La historia de Rush, la voy a contar aquí, con esto acabamos. Está Neil Peart tocando una parte en una canción con la batería. Pa, 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 y está haciendo lo de él. Uh-huh. Y está el tipo en la cabina y se para. Y tiene los micrófonos para atrás. Y abre la puerta y Geddy Lee y Alex están como mirando. Mira, cabrón, ¿qué pasó aquí? Y el tipo entra y le dice a Neil Peart, ¡cabrón! ¡Está tocando! ¡Alta esto! Y Neil Peart para y hace. Y se queda mirando. Y Alex y Geddy hacen, contratado. Porque nadie nunca se atrevería a decirle eso a él. A Neil Peart. Y él dijo, coño, de verdad. Y hizo lo que dijo y terminó el tema. So, las bandas viejas están cogiendo contra él estos jóvenes de la edad.
Que no tengan reverencia por ellos.
Sí, acuérdate que el margen de edad es...
50, 40 años. 50.
Es muerte casi.
Lo hizo Ozzy con Andrew Watt. Infantes. Andrew Watt hizo a Ozzy, hizo a los Rolling Stones, supuestamente hizo el de Paul McCartney que va a salir, hizo el de Elton John, hizo el del cantante,
claro,
de Pearl Jam, y hizo el de Pearl Jam también, es un tipo joven. Claro. Sí, esto está muy caro. Y toca en pijama, hijo de puta.
¿Eso lo ayuda en algo a sonar mejor?
Es más cómodo.
Él hace que los discos suenen bien comerciales y bien limpios. Es debatible, bueno, es un caballo debatible, es un pinche, es un verdadero caballo. No, aquí estamos, ya acabó esto, vamos a ver para la próxima ascensión, que es la de, Sergio sabe cuál es la próxima.
Streaming. Bueno, ya ustedes saben que voy a esperar que Sergio tire algo para hablar de lo que tire Sergio. Así es la preparación de esto. Mira, Geek Girl, esto de Netflix, esto fue de estas series que yo pongo para limpiar cuando vengo con una racha de ver cosas muy dramáticas. O sea, yo cada cierto tiempo... yo limpio el paladar, exacto. Como la gente cuando el perfume huele café. Y entonces, digo, vamos a darle el break a esto, ¿verdad? A ver qué tal. Pues, mano, sorprendentemente, la serie es muy buena. Pensé que iba a ser un mojón y dije, ay, que se joda, que la voy a ver. ¿De qué se trata? Esta chamaca, obviamente, es una geek, se la vacila en todo el tiempo en la escuela. Mm. La típica cuestión que clasista de las escuelas, ¿no? Y en un Fashion Week que lo invitan a la clase de costura, hay unos cazatalentos de allí y dicen, esa es la nena que vamos a convertir en modelo porque lo tiene. Y ella es la menos que piensa que lo tiene. Pero es entonces cómo ella entra a este mundo y cómo sigue jugando con este mundo de la moda y la jodienda, a la misma vez que sigue jugando como la gente la cambia en la escuela, y ese es el gimmick, ¿saben? Para no contar, está bien chévere, son episodios cortos de media hora, bueno, son muy, muy, veintipico minutos porque no llegan ni a la media hora, y es una serie refrescante. No es bien de chamaco, ¿sabes? Porque uno ve esto y dice, ah, esto es bien de chamaquito.
Sí,
no es tan... O sea, pueden gente de viejolos como yo verlas y disfrutarse la serie, porque la serie está, sorprendentemente, no es una mala serie. No es americana, es de Inglaterra.
Ah, qué cool.
Y pues eso está chévere, ¿no? Siempre es que ver cosas... Es otro inglés, pero más fino. Y ahora viene una película... que la puse sin saber absolutamente nada de ella.
Rich.
Netflix sacó este film.
¿Este es que va a ser de Green Lantern?
Creo que sí.
No han dicho una oficial.
Pero la rumoré...
Tiene unos ojos bellos.
Bueno.
Sí, ese prieto con esos ojos verdes es hermoso.
Sí, sí, sí.
Tengo que decir que a mí me sorprendió esta serie. Sí, cada vez estamos más patos. Pelón, películas. Yo siempre estoy con la jodienda de serie y película.
Netflix Film.
Rebel, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó para la gente que nos escucha. Pues ya la dijo Fernando. Esta película tiene una particularidad y es que el protagonista, su ética, porque es un militar, su ética es de no matar.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa en esta película? Él va a pagar una fianza de un primo a este pueblo y en el camino viene la policía y lo atropella. Él tenía la fianza en efectivo en su mochila y la policía se queda con esa fianza. Y entonces, pues, la cuestión de él tratar de sacar esos chavos...
¿Él iba a pie a pagar?
En bicicleta.
En bici,
Entonces, porque había vendido su truck, y entonces vendió el truck y hizo los chavos con los que iba a pagar la fianza.
Diablo.
Y vino la policía, que, by the way, el jefe de la policía es Mr. Miami Vice.
Don Johnson.
Sí, señor.
Don Johnson.
Pues, la cuestión de esto es que él está tratando de sacar el dinero para atrás y qué sé yo, pero el pueblo, pues, tiene una policía no muy... muy, muy,
hace
muy
falta leal. Jack Reacher allí.
Bien, sí, media corrupta. Y entonces él sigue tratando por todos los medios hasta que se ve obligado, porque pasan varias cosas, a meterle mano a la policía aquí. Y la cuestión es que no mata a nadie en la película. O sea,
pero lo lastima.
Sí, sí, sí.
Él es como Batman.
Usted la lo cool de esto es...
Deja mal herido.
Es una película que lo hace convincentemente, que no es como que, ya, cabrón, no vas a tocar a nadie, vas a joder a todo el mundo. Obviamente, porque todos los guardias son con la misma estética física que ellos, y pues él los puede liquidar a todos.
Fácilmente. Que son como el guardia de Family Matters.
Sí, son guardias que dan tickets. Entonces... pero la película de verdad a mí me sorprendió porque como la vi sin ninguna expectativa, yo no sé ni qué es. Yo le dije, mira, Wanda, vamos a verla. Wanda siempre tiene subtítulos, sí, pues nos sentamos a verla. Y de verdad salí como que, oh, wow, esta película me sorprendió. Después busqué el chamaco.
¿De
una película
reciente?
Nueva, salió la semana pasada.
Sí,
okay. Y yo pues como le hago caso a Netflix que me tira.
Fuerte
pues
candidato.
Ya Netflix
candidato.
Me conoce.
Para...
En la prima,
papi, y ya Netflix me conoce y pues yo lo que me tire, si es oriental lo veo y todo
para Green Lantern.
Ya viste que, verdad, cambiando el tema completamente, hablando de Green Lantern, que supuestamente hay que Josh Brolin y
dijo que no. Y el no otro, Chris Pine es el otro.
Exacto.
Pero es que hay como 20,000 rumores ahí.
Supuestamente era Josh Brolin. Y ahora resulta que dijo que no. Y Matthew McConaughey también lo estaban viendo y ahora no va tampoco.
Pero Matthew debe costar un huevo para ser de Hal Jordan.
¿Tú crees que debe costar más que Josh Brolin?
Bueno, ya, yeah, Oscar winner.
¿Alguna vez te di aquel libreto de...?
Aquí grabaron un...
Yo lo guardé para ti.
El video libre.
¿Cómo eso?
¿Lo de Green Lantern que tú me habías dicho?
Ajá.
No.
Pero yo...
Me lo comentaste.
Porque yo aquí se hizo una audición de una muchacha para esa serie.
Sí, tú me contaste.
Y me dejó el script.
Ah, no, pues no.
Yo dije, esto se lo voy a dar a Fernan.
Nacho, para bien.
Pero tengo que ver dónde... Lo tengo, está en el estudio. ¿Dónde está? No sé.
Esa es la que cancelé, la que no va.
Ajá, la que no va.
Exacto, para la serie que cancelaron.
Ajá, pero
es algo, en Green Lantern, no, esto sí. Es algo sin cálculo.
Cool. Sí, porque como yo sé que tú eres fanático de
Green Lantern,
pues yo dije, esto está cool porque es como tener una pieza ahí. Seguro.
Tu favorito, ¿verdad?
Exacto, porque eran líneas y se habla de ¿sabes? Cuando tú lo lees, tú sabes que están
hablando. Las líneas de ella.
Exacto. Vamos a lo próximo. Ok, yo hablé un poquito de esta serie la semana pasada, Caos. La terminé.
Ah, mira, sí.
No está tan buena como pensé.
De verdad. O sea,
yo pensé que esto iba a ser un masacote y de verdad que está chévere, el concepto está nice, pero como que después de un rato hago como que tú te puedes acabar fácilmente y ya.
¿Y dura? ¿Va a una segunda temporada?
Sí.
Ha sido un palo, sí, fue un palo.
Sí, es un palo. Ah, bueno. Porque obviamente esto es el complot para pa tumbar a Zeus.
Exacto.
Y Zeus es un mamabicho y pues todo el mundo quiere eliminarlo y pues ahora obviamente pues está todo el mundo tratando de eliminarlo, no sé dónde queda porque si no pues lo jodí.
Yo no la he visto todavía, pero
mi esposa
la vio y le encantó.
No es mala, pero tal vez fui a verla con altas expectativas. Okay. por los actores que hay. Sí. Toda la cuestión fue como que ok, está chévere.
¿Y qué fue? ¿Que al final la dejaron caer?
No, es que como que el ritmo como que empieza con buen ritmo y después entra como un loop ahí de como que vamos a salir de aquí o vamos a quedarnos en esta pendeja. Okay. Porque es el inframundo.
Para rellenar el episodio.
No, bueno, no sé. Y tampoco cliqué con uno de los personajes que tiene como un punto que es el que está buscando. El esposo de la protagonista, como que no cliqué con ese personaje y como que no se lo creí. Y era como que, este cabrón sale mucho. Y era como que, yo no quiero ver a este cabrón más. No le di forward, pero la vi. Y nada, me pesó.
Pero la viste.
Me pesó. Pero, a los gustos de los colores. Vamos a lo ok, este documental.
Después de ver Caos,
dije, voy a ver esto. Yo sabía por encima algo, pero yo no me sabía todo el chisme. Uh-huh. ¿La vieron los dos?
Sí. Yo la vi.
Ah, pues coño, mejor todavía, porque podemos hablar qué les pareció.
A mí me gustó un montón.
A mí me gustó.
A mí me gustó un montón. Para la gente que nos está escuchando, esto es una serie de Netflix que se llama Dirty Pop, que es The Boy Band Scam, que este es del tipo que hizo NSYNC.
Pero
y Backstreet Boys.
Terminan no siendo...
Y Old Town, que nadie se acuerda de ellos.
De los boy band, eso es como el principio.
Sí, porque es la historia de él.
Es la historia del señor.
Es
del tipo que los creó.
Que creó la
que era un...
No, lo cabrón de esto era
Ponzi scheme,
que...
cabrón.
Y todo el mundo pensaba que era la chulería en pote de sobrehumano. Yep. Y el tipo clavó a Jaimundo.
Pero los muchachos de la banda, como ya para los terceros discos o algo de ellos, se dieron cuenta.
Sí,
porque,
no.
Porque cobraban muy poco.
Él perdió las bandas.
Y se le van... Pero sí. Él sigue.
Hacía otra.
Sí.
Hacia otra.
Todos los businesses que abría.
Este es un productor cualquiera.
Sí.
Va, que lo que pasa es que no... Fue muy descarado porque pues...
Pudo parar.
Sí, porque darle 10 mil pesos a alguien, te dice, pero cabrón, pero nosotros estamos que no paramos de trabajar y me estoy ganando 10 mil pesos. Yo creo que la mejor esto es cuando le dicen al de NSYNC que le dan el cheque de 10 mil pesos. Ajá. Dice, ya, viste 8 billones.
Nunca había visto tanto chavo.
¿Cuánto tú te ganas en Outback?
Al año hizo. Oh, fuck, eso es lo que me gano yo en Outback.
Exacto, o más.
Más, en Outback ganaba más. Porque él era como asistente.
Pero nunca lo había visto de cantar.
Ajá, era como que...
Dios, un cheque grande, dije, wow.
Sí, pero el señor decía, bueno, pero yo te pago los viajes, la comida, la inversión.
Y es verdad. Es una disquera, eso es lo que te hace la disquera.
Exacto, como el sistema de Hollywood de antes.
Eso es, la disquera era porque las disqueras se quedaban con todo. Sí. Porque antes era así, lo que pasa es que ahora el artista tiene el poder. Y eso mismo pasó aquí. Las bandas dijeron, no, espérate. O sea, está bien que te ganes un poquito, pero papi, no es que...
Pero él alegaba que él ganaba como uno de ellos.
Y volvemos.
Si él era el sexto miembro de la... No sé si de NSYNC, creo que fue
NSYNC. Y en el contrato estaba así, por eso siguió ganando después de todos los millones.
Exacto.
Pero para que él...
No pudo parar.
Él hizo el scam de los scams de los scams.
Exacto, porque eso es lo que se llama un Ponzi scheme, que tú le quitas a uno, coges chavo de uno para pagarle al otro.
Exacto.
Y te quedas con otro cuarto para ti.
Y... para nada. Yeah. De verdad que la historia es muy buena. El tipo,
está buena.
El tipo empieza con dirigible, cuando se hacían dirigibles.
Los estrelló
para coger los chavos de la cabrón.
Del seguro.
Del seguro. Ahí se da cuenta de New Kids on the Block y dice, coño, esto está bueno. Yo creo que yo debo meterle mano. El cabrón tuvo la visión, vamos. Eso no, es un pillo de mierda.
Tenía la visión y el talento para crear estas bandas y guiarlas.
Bueno, gracias a él, esto existe, pero el tipo es un mamabicho.
Sí, claro, porque obviamente él les dio y fue la persona que tuvo la visión de meterle.
Él creó eso.
Y vamos, esto se oye bien fácil en el documental, pero esos primeros años tienen que haber sido...
Tampoco inventó la rueda, ¿verdad?
Antes claro.
A menudo y todas estas cuestiones.
Él trajo uno que trabajó con New Kids, como que él trajo piezas.
Claro, él trajo gente que ya tenía la experiencia, pero coño, la pegó 3 veces, cabrón.
Sí, no.
Porque después hizo un montón de bandas que a nadie le importaron. Sí. Creo que había una que se llama Natural, que te pegó que allí en Oklahoma.
No, él los pegaba en alemán.
La manera de trabajarlo está cabrón. Creó las dos bandas más conocidas de jóvenes, que era New Kids on the NSYNC y Backstreet Boys. La hizo 2 veces. Porque hizo 2 veces.
Yo voy a competir conmigo mismo. Para que alguien compita conmigo, yo compito conmigo.
La Pepsi de la Coca-Cola.
Exacto.
Genial.
O sea, One Direction hizo eso y pegó. Y Corea tiene como 10 bandas.
Eso es una industria cabrona. En Corea.
El K-pop es eso.
Las bandas estas de K-pop.
Eso ahora mismo es esto.
¿Cómo se llama la de Corea que es bien famosa?
Porque
BTS.
BTS.
La nena mía le gustan un par de esas.
Es que tú lo que le gusta es eso.
Y este flow de.
Pero son como 45 muchachos en el stage, ¿sabes? Son una cosa ridícula.
Porque, pero ahí volvemos. Aquí también pasa lo mismo. Quienes se están jaltando son los productores, porque sí, esos chamitos lo que hacen es que les pagan.
Y así es que funciona, sí.
Y esos son,
pero eso siempre
work for hire. ¿Sabes? Este, como las chamacas metaleras.
Baby metal.
Eso le están pagando y son unas mostras.
Sí, porque eso lo creó alguien.
Ay, yeah. Es que están creando fórmulas.
Y, no, y no solamente eso, tienen como que una historia y un concepto. Hay unos que son como, somos piratas.
Ajá,
y exacto. Así,
ay, ese me gusta.
Y se quedan agarrados a esa historia.
Sí, 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 porque
ese es su flow, yeah, ¿sabes?
Y se están saltando, están vendiendo como es.
Sí, porque allá es como la gente que pega en México, puede vivir de
ahí. Bueno, y hay ahora mismo hay una serie, como serie documental en
Apple TV. De K-pop, sí, sí. Es que es un documental de como de...
Pero las bandas menores de K-pop llegan a Puerto Rico. Aquí hacen show.
Aquí hacen show.
Una de Coca-Cola.
Mira, mi nena tiene 17 años. Ella está en el demográfico. Yo no tengo... En casa no hay CD players hace años. ¿Quién carajo tiene un CD player hoy día? Ella se compra los CDs de las bandas de K-pop que le gustan.
¿Y no la escucha?
No tienen de escucharlo. Pero traen un libro y una mierda, sí, y sticker y cosas así.
Pero,
pues,
pero ese CD en Amazon no puede comprarse uno.
No, porque si ya lo escucha en Spotify. O sea,
bueno, ella lo tiene para verla.
Sí, para tenerlo físico.
Es el merch.
Que en cierta manera no está tan mal, porque si le gusta, sí tiene el físico. Le falta el player, pero
tiene
el físico.
¿Ah? ¿Como colección?
Sí, sí, sí.
No,
eso está bien. Lo bancamos a mí.
No, eso está bien. No está gente que... Tengo Spotify. Spotify muere mañana, te jodí.
Yeah. Y no le pagan nada.
No,
exacto. Pero tú compras vinilo.
Sí,
yo no compro música hace años. Así, es física.
Yo no compro ya nada.
Ni películas tampoco.
Te dije que...
Y PlayStation.
Mis últimos cómics...
Bueno, quiero PlayStation
Mis últimos cómics están ahí. Mira, mis últimos cómics están cerca de Lila, ahí en el vertedero.
Ay,
no compro nada.
A Sly le regalan cómics.
¿A mí sí?
Sí.
Eso es verdad, ¿no?
Sí, a ti te...
Ok.
A ti te lo dan gratis.
Sí, sé lo que sé que yo con eso.
Yo quiero también.
¿Ya acabé, Celio?
Sí,
ya está. Me regalan discos también.
Bueno, tú das ideas para...
Ya estamos.
Ya estamos,
se acabó. Nos vemos el miércoles. Si estás suscrito a nuestro Patreon, ¿dónde te consiguen? Everywhere.
Primero, gracias por traerme de nuevo. Seguro, por venir por aquí. Maestro, y siempre la paso súper brutal con ustedes.
Tu casa, my friend.
Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Cultura IPR. Dos programas que tenemos: Crossover los martes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Y los jueves, Cultura Geek Live a las 8:30 en vivo en nuestro canal de YouTube para hablar de todo lo que ha pasado en la semana
yes.
En la Cultura Geek.
Sí, véalo, para que aprendan de cómics y de cultura popular.
Y a lo mejor para
joder acá y hablar mierda.
¿Figuras de action?
Sí, estatuas. Sí, mi hermano, eso es lo de él.
Está fuerte eso.
Eso sí que es un gusto caro.
Sí, pero...
Ocupa mucho espacio.
Y él compra los caros, ¿verdad?
Bueno, los que puede, porque él es más Superman.
Ok,
si él va a invertir en una estuata, en una estatua de esa. Usualmente de Superman y son de
esta cada vez las estatuas están más caras.
Eso es ridículo.
Son mejores, pero está como el PlayStation de caro.
No, cabrón, yo siempre, ay, usted está bien buena.
No, él a veces trae una, y tú ves la estatua bien cabrona, sí, $5,000. Y, what?
Sí, yo veo unas de que dicen, déjame ver estas, 200 pesos.
No, ya una estatua de 200, tú dices, bueno, está mal.
Yo lo pienso, por eso digo,
necesito. Porque te trabajaron ya.
Sí, porque ya tú ves esos precios tan altos que tú vienes a 200 y dices, bueno,
y pre-order.
Sigue siendo muy fuerte.
Y pero tienes que pre-order.
Tienes que pre-ordenarla y no sale hasta un año.
Pre-order y
le metiste 200 y pico de pesos ahí y fue.
Y se te olvidó.
Pre-order y son como 100 unidades, manda.
Ah, sí, eso sí.
Eso sí.
De hecho, hay un mercado de reventa de esas estatuas de Hot Toys que...
Yo por buen tiempo busqué...
Como los boxers de
yo busqué la espada de He-Man. Yo quería la espada de He-Man.
Ok.
Porque esa puta está cara en todos lados.
Imagino.
En todos lados.
Ah, porque en su época la hubo.
Pues sí, porque yo quería la espada de tamaño real, porque siempre la he querido, Mi punto geek es en el marco de la puerta allí poner... Quiero siempre que la de He-Man y la de los hombres.
Al lado de la camisa de Piculín.
Pero... Obviamente, Tienen que vernos y meterse al Patreon para que yo logre esas cosas. Nada, Corillo, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Si estás viendo esto por primera vez, gracias, bienvenido, suscríbete de una vez. Si no nos vuelvas a ver, pues te suscribiste. Si te quedaste, pues nos vemos la semana que viene, que regresamos nuevamente todos los lunes a las 7 de la noche. Y después de que arrancamos aquí a las 7, nos sigue ahora el Penthouse. El Penthouse a las 8 de la noche. Gracias por el apoyo al primer episodio. Y quédate ahora para que veas el segundo episodio que sale ahora a las 8 de la noche. ¿Ya algo más que quieren decir? Fernando, gracias mil. Celio los controles. Mi hermano que se ha convertido ahora en nuestro público todos los veces que venimos a grabar. Desde que llegó de Texas, agradecidos todos. Nos vemos. Bye, bye, bye. Esto es Hablando.